siempre contigo. El grupo de trabajo Justicia 11J dice haber documentado los arrestos de 26 cubanos que han salido a las calles a protestar desde el 30 de septiembre. Plataformas feministas cubanas piden que pare la violencia contra mujeres, niños y adolescentes durante las protestas populares en la isla. Habitantes de Pinar del Río denuncian que tras una semana del paso del huracán Ian, las necesidades y problemas son apremiantes. Estados Unidos afirma que sigue en comunicación con La Habana sobre los daños causados por el reciente huracán Ian y el incendio de Matanzas. La representante cubano-americana María Elvira Salazar insta a la administración Biden a no ayudar al régimen cubano por ser un estado patrocinador del terrorismo. El gobierno de Colombia y la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional, ELN, retomarán las negociaciones de paz en noviembre próximo. Y sube la tensión en Asia por el lanzamiento de un misil norcoreano sobre Japón, la acción más provocadora de Corea del Norte en lo que va de año, según las autoridades.
Radio Martí Noticias.
Saludos amigos, bienvenidos a esta emisión informativa vespertina de Radio Martí desde el estudio al ingeniero Juan Pendaz. En asistencia digital, sala de redacción Ibet Pacheco, Yolanda Huerga. Producción Paul Rodríguez, edición Iván López Boñiz. Voz informativa, Ricardo Espinosa. Mucha atención, el grupo de trabajo Justicia 11J dijo hoy que ha documentado 26 arrestos de cubanos que han salido a las calles a protestar desde el 30 de septiembre. La plataforma señaló que la cantidad de denuncias sobre detenciones no se corresponde con el escaso número de personas identificadas hasta el momento y supone que las familias de los arrestados temen reportar los casos. En muchas de estas protestas, los cubanos han coreado frases antigubernamentales y han pedido libertad, más allá de exigir electricidad, agua y alimentos. El grupo que lleva un registro de las detenciones en Cuba, desde el estallido social del 11J, destacó la detención de Cristian Hernández Villavicencio, de 12 años, en una protesta en Santa Clara. Justicia 11 dijo que el niño estuvo 25 horas en una unidad de investigaciones donde fue coaccionado por oficiales de la Dirección de Reeducación de Menores del Ministerio del Interior. Por otra parte, el proyecto Inventario, dedicado al periodismo de investigación, informó sobre un total de 55 protestas, de las cuales 48 tuvieron lugar en distintos barrios de la ciudad de La Habana. El proyecto en 49 zonas de 16 municipios de 4 provincias de Cuba. Y en otras noticias, grupos feministas cubanos demandaron el fin de la violencia contra mujeres, niñas, niños y adolescentes durante estas protestas populares en Cuba. Ibet Pacheco informa.
Organizaciones feministas que forman parte de la sociedad civil cubana independiente dentro y fuera de la isla han firmado una declaración de condena a la violencia contra mujeres y niños en los 4 días de protestas pacíficas que tuvieron lugar en Cuba. La artista y activista cubana residente en España, Yanelis Núñez, integra el Observatorio de Género de Alas Tensas, una de las plataformas que firma el documento. En conversación con Radio Martí, señaló:
este llamado es para la opinión internacional, pero también para otros grupos de mujeres, tanto dentro como fuera de la isla, que es importante que sepan que en estos escenarios de violencia, pues las mujeres pues reciben, ¿no? Están expuestas a mayores riesgos, y se han visto las imágenes en los últimos días de hombres agrediendo a mujeres. Esa condición de género pues las coloca en un lugar de mayor vulnerabilidad en estas protestas, donde se han visto que incluso hay niños y niñas participando, ¿no? Y están participando ya no solo porque no tienen electricidad, están participando porque a los desastres que dejó el huracán Ian y a los numerosos días que hay con cortes de electricidad, pues se suma que no hay ningún tipo de atención por parte de las autoridades, que siguen pidiendo resistencia en un país donde las personas ya no tienen que comer, ¿no?
Como parte de nuestra misión, expresa el llamado, focalizamos la situación de madres, activistas, políticas y mujeres jóvenes contra las que se han ensañado por participar en las manifestaciones. Remarcamos las lesiones y desapariciones forzadas que se han identificado.
Y otra cosa importante es que con estas detenciones que el gobierno está realizando, pues está incumpliendo ya no solo la precaria constitución que tiene, sino también que está incumpliendo tratados internacionales que ha firmado y ratificado, como es el caso de la CEDAW, donde ahí él se compromete a no ser partícipe de violencia política. Y dentro de este convenio se establece perfectamente que ya sea por acción o por omisión, el hecho de no permitir que las mujeres participen en el espacio público y político del país es una violencia de género.
Para Radio y Televisión Martí, Ivette Pacheco.
La Unión Liberal Cubana expresó su solidaridad con quienes protestaron el pasado fin de semana en La Habana y otras localidades de Cuba. Advirtió al régimen de la isla que cualquier acción represiva será denunciada en foros internacionales. Desde España, el presidente de la organización, el economista cubano Elías Amor, habló con Radio Martí sobre la declaración de la Unión Liberal Cubana.
Bueno, pues ante los acontecimientos que están ocurriendo en Cuba, que vienen a poner de manifiesto la incapacidad manifiesta del régimen para resolver los graves problemas de la sociedad cubana, en un momento en el que además coinciden otros aspectos de carácter económico, político, social, etcétera, los liberales que formamos parte de la Unión Liberal Cubana, hemos dirigido a la sociedad cubana en general un comunicado en el que ponemos de manifiesto nuestra preocupación por la situación actual, en el que queremos que el régimen atienda el llamado de que no debe de proceder a reprimir ningún comportamiento democrático y libre y pacífico de los ciudadanos, porque la Unión Liberal Cubana hará todo lo necesario para denunciar dicha actuación en los foros internacionales a los que pertenece el partido, como es la Internacional Liberal, e incluso denunciaríamos ante la Unión Europea. Ya no es una cuestión más a tratar de manera superficial, sino que iríamos a intentar incluso la expulsión del régimen comunista cubano de organizaciones internacionales, haciendo todo lo necesario para que eso se produzca. No queremos que el final del régimen comunista sea un baño de sangre. Queremos que los cubanos lleguen a la libertad y a la democracia a través de un proceso pacífico, y desde aquí lo que hacemos es ponernos a disposición del pueblo cubano para aquello que necesiten de la Unión Liberal Cubana.
Residentes de Pinar del Río han dicho a Radio Martí que una semana después del paso del huracán Ian continúan enfrentando serios problemas como la escasez de alimentos y la falta de suministro de agua y electricidad. Amplía Tomás Cardoso.
Al cumplirse la primera semana del paso del huracán Ian por el occidente cubano, la situación en Pinar del Río sigue siendo crítica. Según reportes preliminares, en el territorio hay casi 30.000 viviendas con daños, de estas 2.200 derrumbes totales, mientras que se dañó el 90% de alrededor de 12.000 casas de secado de tabaco y se mojaron unas 11.000 toneladas del producto, informó el diario estatal Granma. Por su parte, los municipios más afectados siguen totalmente desabastecidos, sin electricidad ni agua, informaron residentes a Radio Martí. Son cuantiosos los daños en San Juan y Martínez, explica el tabacalero Osmani Pobo Hernández, que perdió totalmente su vivienda en la comunidad tabacalera Hermano Saiz.
Aquí las casas fueron arrancadas de raíz.
Aquí no quedó nada.
Aquí lo que necesitamos es comida. Aquí no hay leche, no hay arroz, ni plátano, nada. Aquí lo que hay es tremenda hambre.
Se está pasando mucha necesidad porque todos los alimentos se nos han mojado, los colchones, todas las casas de tabaco se nos han caído. No hay donde guardar el tabaco. Van a pasar años para poder recuperarlo.
Aquí no ha venido nadie del gobierno.
Si nunca nos han dado nada, ahora nos van a dar menos. Pero bueno, solo Dios sabe lo que hace. Pensamos recuperarnos nosotros mismos con nuestros medios. Ahorita voy a poner 4 palos, una manta de nylon y ahí vamos a vivir. Que Dios nos ampare.
Siguen a oscuras y sin agua en la mayoría de los barrios de la cabecera provincial y solo han vendido la canasta básica, que es insuficiente. Cuenta José Rolando Cázares, que vive en el reparto de Hermanos Balcón y perdió el techo de su hogar.
Bueno, en el reparto de Hermanos Balcón hasta ahora no se resolvió nada. Estuvieron hoy personas con una planilla para hacer un levantamiento de las cosas que han perdido, si son derrumbe total, si es parcial. Y la electricidad se ha restablecido solamente en el reparto de Octubre, llamado reparto Calero. Es un lugar que son varios edificios donde viven muchas personas acólitas al régimen. Ahí viven militares, personas del Minín. En el Calero ya tienen agua, pero todavía para reparto Hermano Balcón, Cuba Libre, todavía no se ha visto nada.
También en Guane hay serias afectaciones. advierte el líder de la Liga de Campesinos Independientes de Cuba, Esteban Ajeta Abascal, según le informaron familiares que residen en la localidad.
Tuve la oportunidad de hablar con mi mamá. La situación es caótica, no tiene otro nombre. No hay que comer, no hay agua para bañarse, no hay electricidad y las personas no pueden dormir en la noche.
Tomás Cardoso, Radio y Televisión Martí.
Ya a propósito del huracán, el vocero del secretario general de Naciones Unidas, Stephane Dujarry de la Riviera, dio a conocer detalles de la ayuda humanitaria que se está coordinando para los necesitados tras el paso del ciclón. Desde la ONU informa nuestra corresponsal Carmen María Rodríguez.
En la sede de Naciones Unidas en Nueva York fue dado a conocer que bajo el liderazgo de la residente coordinadora en Cuba, Consuelo Vidal Bruce, el equipo de la ONU en el país apoya a las autoridades nacionales en ayuda a las personas más impactadas por el huracán Ian. Así se pronunció el vocero de la Secretaría, Stephane Dujarry de la Riviere.
The Pan American Health Organization has donated more than 8 tons of health supplies and medicines, which have been distributed to the most affected.
La Organización Panamericana de Salud ha donado más de 8 toneladas y suministros de salud, así como de medicina, que han sido distribuidos en las áreas más afectadas. También donó material con suministro para el sector de salud, que incluye paquetes médicos para profesionales de salud que sirven a las comunidades impactadas. El vocero de la Secretaría resaltó además.
And thanks to the support of the Embassy of Mexico to the UN team, 20 chainsaws.
Y gracias al apoyo de la Embajada de México al equipo de Naciones Unidas, han arribado al país 20 serruchos tipo motosierra para los esfuerzos en torno a la restauración de la electricidad y la limpieza para que se logre el acceso a las áreas más impactadas. El Programa Mundial de Alimentos, el Fondo de Naciones Unidas para la Infancia, UNICEF, y el Programa de Desarrollo de Naciones Unidas también han entregado alimento, agua y suministros de salubridad, así como recursos de albergue, según comunicó el vocero de la Secretaría. Desde Naciones Unidas, Carmen María Rodríguez, Radio Televisión Martí.
De otra parte, la congresista por el estado de la Florida, María Elvira Salazar, envió al presidente Joe Biden una carta en la que expresa su firme oposición a que el gobierno de Estados Unidos preste cualquier tipo de ayuda al régimen de Cuba. Informa Michelle Sagué.
La representante María Elvira Salazar, republicana por la Florida, en una carta al presidente Biden, dijo que en lugar de tener acercamientos al régimen cubano a raíz del huracán Ian, se debe ayudar al pueblo cubano directamente y darles conectividad a la Internet. La representante citó los recientes informes de que Estados Unidos se está comunicando con el gobierno de Cuba con respecto a las consecuencias del huracán Ian después de que la isla pidiera ayuda de Washington. Salazar subrayó en la carta que las leyes de Estados Unidos prohíben dar asistencia a un país si el secretario de Estado determina que el gobierno del mismo ha brindado apoyo reiterado a actos de terrorismo y que Cuba figura en la lista de estados patrocinadores del terrorismo. La congresista añadió que cualquier ayuda potencial no se utilizará para ayudar al pueblo cubano, sino que financiará más la crueldad hacia los que protestan valientemente en las calles, añadiendo que la ayuda que el pueblo cubano necesita es el apoyo del gobierno estadounidense a esas protestas y la conectividad a Internet. El tema de Cuba en la lista de estados patrocinadores del terrorismo surgió el lunes en una conferencia de prensa del secretario de Estado Anthony Blinken y el presidente colombiano Gustavo Petro. En la rueda de prensa, Blinken dijo que cuando se trata de la isla y la designación de estado patrocinador del terrorismo, hay leyes, criterios y requisitos claros y que continuarán revisándolos según sea necesario para ver si Cuba continúa mereciendo esa designación. Designación. Desde Washington para Radio y Televisión Martí les habló Michelle Sagué.
La patrulla fronteriza de Estados Unidos confirmó este lunes la detención de 35 balseros cubanos que tocaron tierra en 2 embarcaciones rústicas en Cayo Marquesa, en la Florida. Según el comunicado en la cuenta de Twitter del jefe del sector de Miami, Walter Slosser, dos grupos de migrantes cubanos quedaron varados en estas islas deshabitadas, porque tuvieron que ser rescatados por la Guardia Costera y agentes del séptimo distrito de la Guardia y de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos. Y a las 5:14 Las condiciones meteorológicas para Cuba este martes ha amanecido parcialmente nublado en la región oriental de la isla, con nubosidad en el resto del archipiélago. Según los meteorólogos cubanos, el cielo parcialmente nublado seguirá en estas condiciones desde Las Tunas hasta Guantánamo, con algunos chubascos y tormentas eléctricas hasta el anochecer, los que serán aislados en el resto de la isla. Durante esta tarde la temperatura estuvo alcanzando máximo de 29 y 32 grados. Esta noche estarán entre los 21 a 24 grados Celsius. En cuanto a los vientos, serán variables y débiles, con una mar tranquila en todos los litorales de Cuba. Y a las 5:15, noticias de Estados Unidos. El presidente Joe Biden visitó Puerto Rico, donde anunció más de 60 millones de dólares en ayuda para que la isla se recupere tras el paso del huracán Fiona. Informa Jorge Agobián.
Mientras Florida comienza el proceso de recuperación, en Puerto Rico queda mucho trabajo por delante tras el paso del huracán Fiona hace dos semanas. El presidente Joe Biden visitó el territorio estadounidense este lunes.
Estoy determinado a ayudar a reconstruir a Puerto Rico más rápido que en el pasado, más fuerte y mejor preparado para el futuro.
Fiona azotó Puerto Rico el 18 de septiembre como huracán categoría 1, dejando un saldo mortal de más de 20 fallecidos. Biden anunció desde la isla que el gobierno federal destinará más de 60 millones de dólares adicionales para la recuperación a través de la ley bipartidista de infraestructura promulgada en noviembre del año pasado.
Y me refiero a reconstruirlo todo y reconstruirlo de una manera resiliente, de modo que cuando vuelvan las tormentas, que lo harán o no, no ocurrirá con el daño que causó antes.
Entre las inversiones, indicó el mandatario, está fortalecer muros, carreteras y puentes y crear un nuevo sistema de alerta de inundaciones.
Son las 5:17, la contraofensiva de Ucrania progresa en el sur del territorio, según recientes reportes de unidades militares.
El ejército ruso sigue retrocediendo en el sur y el noreste de Ucrania, según mapas militares presentados el martes por el Ministerio de Defensa ruso. Las imágenes mostraron que las tropas de Moscú han abandonado posiciones en las regiones de Jersón y Kharkov, donde el ejército ucraniano lleva a cabo una contraofensiva desde hace semanas, impulsada por las armas modernas suministradas por sus aliados occidentales. El martes, el presidente estadounidense Joe Biden prometió enviar más ayuda a su homólogo ucraniano Volodymyr Zelensky.
Esta mañana el presidente Biden habló con el presidente Zelensky para subrayar que Estados Unidos nunca reconocerá la supuesta anexión rusa de territorio ucraniano y seguirá apoyando a Ucrania a defenderse de la agresión rusa. El presidente Biden informó al presidente Zelensky que Estados Unidos está proporcionando un nuevo paquete de asistencia de seguridad de 625 millones de dólares a Ucrania, mientras siguen defendiendo su país de la agresión rusa.
Ante los reveses en el terreno, el presidente ruso Vladimir Putin anunció la anexión de Lugansk, Donetsk, Jersón y Zaporilla, cuatro regiones ucranianas que están bajo control parcial de Rusia, y decretó una movilización de cientos de miles de reservistas. En tanto, el director general del Organismo Internacional de la Energía Atómica, Rafael Grossi, estimó el martes que la expulsión del director de la central nuclear ucraniana de Zaporilla no representa ningún riesgo para la seguridad del sitio. Igor Murashov estuvo más de dos días detenido por las fuerzas rusas que ocupan la central nuclear.
En un vistazo a noticias de América Latina, en noviembre se reanudará el proceso de diálogo entre el gobierno del presidente de Colombia y el Ejército de Liberación Nacional, aunque se desconoce si se iniciará en Venezuela o en Cuba. Contacto en Caracas con Aymara Lorenzo.
En una rueda de prensa confirmaron las partes del gobierno de Colombia y el Ejército de Liberación Nacional que será noviembre la fecha cuando se inicie el proceso de diálogo. En un comunicado, los garantes agradecieron a las partes la posición asumida tal y como lo dijo el representante de Cuba, su vocero.
Vemos con simpatía y esperanza la decisión comunicada hoy, que es sin duda un paso de avance importante para lograr la paz de Colombia.
El Ejército de Liberación Nacional reconoce reconoce un viraje en la política de paz de Colombia al retomar el camino del diálogo, tal y como lo dijo Eliezer Chamorro, alias Antonio García.
Y es probable que los acuerdos a los que vamos llegando en el proceso de construcción también vayan abriendo otras oportunidades. El hecho de reiniciar acá es retomar un camino de confianza y de seguridad que los acuerdos que se hacen por un gobierno o un Estado con el movimiento insurgente deben respetarse.
Aún se desconoce si será en Cuba o en Venezuela, el país en el que se dé el primer encuentro previsto para noviembre, ya que son los países garantes. Iván Danilo Rueda, alto comisionado por la paz, aclaró el papel de los países en el proceso.
Venezuela no es ningún intermediario, como tampoco lo es la República de Cuba, ni lo es el Reino de Noruega. Ellos son garantes, y ese ejercicio y desarrollo y rol de las garantías es el que se viene aplicando a partir del reinicio del reconocimiento de una delegación que estaba en La Habana, Cuba.
Para Juan Guaidó, presidente interino de Venezuela, el régimen promueve un encuentro con el ELN en el que se sincera en su situación como dictadura con el terrorismo regional.
Se sincera la dictadura, reciben el ELN para avances de un supuesto diálogo, acuerdo de paz, cuando el mismo Maduro ha evadido la necesidad de un acuerdo social en Venezuela.
Desde Caracas, Venezuela, Aymara Lorenzo para Radio Televisión Martí.
La lucha contra el narcotráfico, la implementación de los acuerdos de paz y el fenómeno migratorio han sido temas abordados por el presidente Gustavo Petro de Colombia y el secretario de Estado de los Estados Unidos, Anthony Blinken, en Bogotá. Amplía Manuel Arias Naranjo.
Una amplia agenda discutieron en la Casa de Nariño el presidente de Colombia, Gustavo Petro, y el secretario de Estado de Estados Unidos, Anthony Blinken. Y el mandatario colombiano reiteró su propuesta de un cambio en la política antidrogas que castigue al narcotraficante y no al campesino que subsiste mediante los cultivos ilícitos.
Una reforma agraria alrededor de 3 millones de hectáreas de tierras fértiles para los campesinos, y que si se desarrollasen productivamente en manos de los nuevos tenedores de tierra, sería una barrera indudable contra la producción de drogas en el país. ¿Por qué Colombia es narcotraficante? Porque no produce. ¿Cómo puede dejar de serlo? Produciendo en la agricultura y en la industria.
Entre tanto, el secretario Blinken señaló que Estados Unidos respalda la propuesta del presidente Petro sobre una política integral contra el narcotráfico.
Nosotros respaldamos vivamente el enfoque holístico que está adoptando el presidente Petro a través de justicia, desarrollo, protección ambiental, reducción de la oferta, reducción de la demanda.
En cuanto al tema migratorio, Blinken resaltó la labor de Colombia con el Estatuto de Protección Temporal a los venezolanos, y el presidente Petro aprovechó para pedir que Estados Unidos valore la posibilidad de crear un TPS para ciudadanos colombianos, a lo que el secretario Blinken respondió que su país está desarrollando estrategias para atender la creciente ola migratoria de una manera humana, ordenada y respetando el Estado de Derecho. Manuel Arias Naranjo, Voz de América, Colombia.
Y una nueva reyerta en una cárcel de Ecuador ha dejado al menos 15 personas sin vida y más de 20 heridos.
Al menos una quincena de personas murieron y otra veintena resultó herida durante un amotinamiento registrado el lunes en una penitenciaría de Ecuador. Es la octava matanza carcelaria desde febrero de 2021, que dejan ya más de 400 fallecidos. Las autoridades afirman que bandas vinculadas al narcotráfico sostienen una guerra por el poder. La revuelta se produjo en la moderna cárcel de la localidad de La Tacunga, en la provincia de Cotopaxi, con unos 4.300 presos. Ese reclusorio fue escenario de dos masacres en 2021. El presidente ecuatoriano Guillermo Lasso presentó un mensaje de condolencia y de solidaridad con los familiares de aquellos que murieron en la cárcel. Al parecer, entre las víctimas en Cotopaxi se encuentra Leandro Norero, alias El Patrón, quien fue arrestado en mayo por presunto lavado de activos y se le habían decomisado más de 6 millones de dólares, 24 lingotes de oro, armas de fuego y municiones.
Técnicamente ha sido identificado el cuerpo del PPL de apellido Norero. Esperamos ratificarlo, esta información, también de manera científica a través de todos los protocolos de levantamiento de huellas dactilares y también de confirmación con ADN.
Las cárceles ecuatorianas tienen una capacidad de 30.000 personas, pero hay 1.900 reos más.
Pepe, Pepe, por ahí viene Pepe, 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 por ahí viene Pepe.
El Pepe. El Pepe. El Pepe.
Y a las 5:25 llegan los deportes con el especialista number one, Pepe Lacayo.
Muchas gracias, Richard. Bueno, hubo dramatismo por toda Europa y también polémica. Acaban de terminar los primeros 8 partidos de la tercera ronda de la Champions League. Hay algo para todos los gustos. El Bayern de Múnich aplastó 5-0 al Victoria Pilsen y ahora suma 9 puntos. Eso no me extraña en lo más mínimo. El Olympique Marsella aplastó 4-1 al Sporting Lisboa, cosechando sus primeros 3 puntos de la campaña. El Sporting tiene 6. El Napoli de Italia aplastó 6-1 al Ajax Amsterdam en Holanda y suma 9 puntos. El Napoli, el Real Madrid, perdón, el Atlético de Madrid volvió a perder, cayó en Bélgica contra el Club Brujas, que suma 9 puntos. El resultado fue 2-0. El Eintracht Frankfurt y el Tottenham Hotspurs empataron 0-0 y ambos tienen 4 unidades. El Porto derrotó 2-0 al Bayer Leverkusen, cosechando sus primeros 3 puntos. Y el Inter de Milán en Italia derrotó 1-0 al Barcelona. El Inter tiene 6 puntos, o sea, 3 por debajo del Bayern de Múnich, y el Barcelona está en el tercer lugar del grupo. Hubo 2 jugadas polémicas en este partido y ninguna de ellas, okay, le convino al Barcelona. Fueron 2 penalties que potencialmente, okay, uno de ellos en perjuicio del Barcelona y el otro a favor, y después de revisar la jugada en cámara lenta, el árbitro dijo que ninguno de los dos valía. Sigan jugando, sigan jugando. Yo entiendo por qué, inclusive Paul Rodríguez estaba un poquito frustrado, porque él dice que por lo menos uno de ellos tuvo que haber sido un penalti a favor del Barcelona. Y también le anularon un gol que, según Kiki López, fue un gol legítimo. Así que, pero depende con quién hablen. Mañana continúa la Liga Europea de Campeones. Mañana, damas y caballeros, el Salzburgo contra el Dinamo Zagreb, el Leipzig contra el Celtic, el Benfica recibe al Paris Saint-Germain, ambos tienen 6 puntos, el Chelsea, que tiene solamente una unidad, contra el AC Milán, la Juventus versus Maccabi Haifa, los dos sin puntos, el Manchester City contra el Copenhague, me imagino quién va a ganar ahí, el Real Madrid con 6 unidades recibe al Shakhtar Donetsk, que tiene 4, y el Sevilla con un solo puntico recibe al Borussia Dortmund. Y esto es para terminar la tercera jornada de liguillas de la Champions League. Bueno, ahora pasamos al béisbol de las grandes ligas. Ya tenemos el primer resultado final de la jornada. Los Yankees derrotaron 5-4 en Dallas a los Texas Rangers. No, lo que todo el mundo quiere saber, Aaron Judge no jonroneó. Tuvo un hit, anotó una carrera en 5 turnos al bate. Su promedio descendió a 310. Va a tener varias oportunidades más, por lo menos 5 turnos al bate esta noche en el segundo partido de una doble cartelera. Y mañana van a jugar otra vez en Texas. Así que el juez todavía tiene 2 oportunidades más de conectar el jonrón número 62, que lo pondría como el máximo jonronero yankee por temporada de todos los tiempos y también el máximo en la Liga Americana. En este partido de esta tarde hubo 2 peloteros cubanos. Aroldis Chapman, con su 4ª victoria de la temporada, lanzó un inning perfecto, ponchó a 2 y su efectividad descendió a 4.46. Y Adolis García, de los Texas Rangers, jonroneó su número 27, impulsó 2 carreras y suma 100 carreras remolcadas en lo que va la campaña. Así que esta noche el resto de los partidos va a lanzar Carlos Rodón por los ya eliminados Gigantes de San Francisco. Si los Gigantes están eliminados, no es culpa del cubano americano, que tiene 14 victorias, 8 derrotas y efectividad de solamente 2.88. Va a lanzar Justin Verlander, posible premio Cy Young de la Liga Americana, con 17-4 y efectividad de 1.80. Y va a lanzar Garrett Cole contra los Texas Rangers a las 8 p.m. Anoche ganaron 2 pitchers cubanos en el béisbol de las grandes ligas. Adrián Morejón se adjudicó la victoria cuando los Padres derrotaron a los Gigantes 7-4. Morejón, 7 entradas, su quinta victoria, una derrota, efectividad 4.24. Y Brian García de los Tigres del Detroit derrotó a los Marineros de Seattle, 2 victorias, 0 derrotas, 3.54 de efectividad. El cubano García lanzó 6 entradas, 2 tercios, 5 hits, 3 carreras, 2 boletos y ponchó a 6. Y Shohei Ohtani está negociando un contrato, ya se lo ofrecieron, $30 millones para la campaña 2023 del béisbol de las Grandes Ligas con los Angelinos de Anaheim, su último año de arbitraje antes de convertirse en agente libre. 30 millones, se merece cada centavo. Mañana vamos a hablar de todos los numeritos de Shohei Ohtani. Me están diciendo que, por alguna razón desconocida.
¿Qué?
Hasta aquí los deportes.
No.
En Miami, Pepe Lacayo, Noticias, Radio Martí. Ah.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba. Cuba. Las 24 horas del día. Radio Martí. Radio Martí. Por los 1180 AM. Por nuestras frecuencias de onda corta. Onda corta. Y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo. Radio Martí Noticias.
A las 5:30 le damos la bienvenida a esta segunda media hora de información en nuestra edición vespertina. Continuamos desde el estudio. Ani Girino, Juan Pendaz está en la asistencia digital. Sala de redacción, Ibet Pacheco, Yolanda Huerga. Producción por Rodríguez, edición Iván López Buñiz. Voz informativa, Ricardo Espinosa. Más de 300 protestas tuvieron lugar en Cuba en el mes de septiembre, indicado un proyecto de la sociedad civil cubana con sede en Miami. Ibet Pacheco informa.
Un promedio de 12 protestas diarias de descontento popular se registraron en Cuba en el mes de septiembre, según estadísticas recogidas por el Observatorio Cubano de Conflictos. Sobre el informe dado a conocer este lunes, Radio Martí conversó con su presidente, Juan Antonio Blanco.
En total, en el mes de septiembre se produjeron 364 protestas en Cuba. La inmensa mayoría fueron por demandas políticas y civiles, y el resto, un 38%, fueron por demandas económicas y sociales, aunque cada vez es más difícil distinguir una de las otras. El asunto está en que las que más se hicieron notar fueron las explosiones sociales en la capital, que sumaron más de 30 y a lo largo del país fueron 43, donde miles de ciudadanos participaron rechazando las circunstancias actuales y lanzando la consigna de libertad frente al gobierno.
Según la entidad, en septiembre ocurrieron 43 protestas callejeras masivas en las que participaron miles de cubanos, sobre todo los días 29 y 30 de septiembre. Ellas incluyeron cacerolazos, bloqueo de caminos y marchas. Estas protestas tuvieron lugar en La Habana, Las Tunas, Villa Clara, Holguín, Santiago de Cuba, Mayabeque y Matanzas.
La idea de que estas personas están protestando solamente por la falta de electricidad o lo que sea, es un sofisma, porque la gente que está en Cuba sabe perfectamente que cuando está protestando contra un sistema que no van a poder arreglar con ningún tipo de donativos humanitarios ni con concesiones, porque es un sistema colapsado. Ha colapsado todo en el país.
El Observatorio Cubano de Conflictos indica en su informe que entre el 29 y 30 de septiembre se produjeron las mayores protestas desde el 11 de julio de 2021, esta vez en 32 barrios de La Habana, incluidos algunos en el municipio Plaza de la Revolución, donde están los centros de poder. El documento expresa además que las protestas continuaron el 1 de octubre, aunque no se contabilizan en este informe. Para Radio y Televisión Martí y Bet Pacheco.
Y a propósito de la crisis y protestas, esta crisis social en Cuba se agudiza, se producen los apagones, las protestas, la escasez de alimentos, todo combinado. Un dólar que crece exponencialmente también en el mercado negro. Luis Guardia informa sobre la situación socioeconómica que viven los cubanos.
la situación en Cuba está fatal.
Lo que sí nos preocupa es el problema del pueblo, con mucha gente que compró, se le echó a perder, y esperamos que empiece el ciclo de cero, porque muchos tienen hijos y eso, y algunas cosas se nos echaron a perder, que empiecen de cero, que yo pienso que el gobierno tenga controlado eso, que tenemos el frío vacío.
El refrigerador pueden usarlo solo quienes tienen servicio eléctrico. Tras varios días sumidos en un apagón generalizado, los cubanos optaron por manifestarse pacíficamente en las calles. 43 protestas en varias ciudades de la isla compiló durante los días 29 y 30 de septiembre el Observatorio Cubano de Conflictos, con más de una veintena de detenidos.
Y lamentablemente hay un grupo de personas que de una manera muy vulgar, yo diría que de manera indecente.
El gobernante castrista la emprendió contra los manifestantes. Destacó que las protestas no tienen legitimidad y que son actos contrarrevolucionarios.
Lo que están diciendo la gente es la verdad nuestra. Eso no tiene que ver nada con política. Eso es vida social. Yo no soy político, yo no estoy ni con el comunismo ni con el capitalismo. Pero es una vida social, es una realidad. Es lo que estamos pasando y no se puede callar ni se puede ocultar. Aquí ninguno de los que estamos aquí, a mí no me está pagando. Ojalá Estados Unidos me pagara. Pero aquí no están pagando, aquí estamos diciendo la verdad, que lo que estamos viendo y viviendo todos los días.
Constantes apagones, desabastecimiento de productos básicos y un dólar estadounidense que aumenta significativamente su valor en el mercado negro son parte del diario vivir de los cubanos.
No sé decirle, pero está bien alta, como en 200 pesos anda el MLC, que es el dólar.
Un precio imposible de pagar para el cubano de a pie.
No, nosotros no podemos cambiar aquí, no. El cubano, el verdadero cubano aquí no cambia. No puede, no tiene dinero para eso. Porque o come, o te viste, o yo, por ejemplo, gano 3.500 pesos y a mí no me alcanza para nada.
Una realidad que se traduce en una inflación que ha roto récords históricos. Luis Guardia, Radio, Televisión Martí.
La revista Alas Tensas es una de las plataformas feministas que han hecho un llamado al gobierno cubano para que detenga la violencia contra quienes protestan pacíficamente. En conversación con Radio Martí, Ileana Álvarez, fundadora de Alas Tensas, mencionó algunas de las violaciones de los derechos humanos que comete el régimen cubano.
Estoy llamado para que cese la violencia ejercida contra los manifestantes, que cesen también los interrogatorios y las detenciones de niñas y niños y adolescentes, porque realmente sabemos que estas detenciones de menores de edad también se usan como violencia vicaria contra sus progenitores y tutores legales. Y es penoso, ¿no?, cómo se utilizan a militares y policías vestidos de civiles en la represión, cómo se recluta del servicio militar obligatorio a muchos jóvenes y algunos de ellos hasta menores de edad que ni tienen capacidad de consentimiento aún. Realmente también hacemos un llamado a la victimización secundaria por el uso de mujeres policías y militares que se utilizan para reprimir a otras mujeres. Dentro de este llamado que hacemos, tres plataformas feministas, es decir, la Red Femenina de Cuba, Yo Sí Te Creo en Cuba y Alas Tensas y su observatorio de género, criticamos fervientemente el clasismo y la manipulación por parte de los voceros del gobierno y de sus agentes paraestatales, que han sido publicadas incluso hasta en los medios oficiales y que tienen toda suerte de prejuicios y de discriminaciones contra las personas que se han manifestado por su origen humilde y expresión popular. Estas expresiones también de discriminación las hemos visto en el propio presidente del país, Díaz-Canel. Por tanto, este llamado es un llamado general para el cese de la violencia y el derecho ciudadano a la protesta.
Las autoridades cubanas han intentado ya inculpar con cargos a la artista conocida como Alma Poet. Yolanda Huerga actualiza la información.
Tras las protestas del sábado en el Vedado Habanero, al menos 6 personas permanecen arrestadas en el centro de detención conocido como Cien y Aldabó, en La Habana, entre ellas Rosemary Almeida, quien se anuncia en Facebook bajo el sobrenombre de Alma Poet.
Continúa recluida en el centro de instrucción de Cien y Aldabó. Ahí la están instruyendo de cargos, está bajo un proceso investigativo. Están instruyendo cargos por desacato, por grabar absurdamente a
explicó su novio Adrián Cruz, Tata Poet.
Y le están instruyendo también por otro cargo de resistencia. Dice un agente de la seguridad que ella le dijo algo cuando la detuvo o algo así. Estuve presente en la detención y ninguno de los dos mostramos resistencia alguna. Todo arbitrario.
La artista y activista fue apresada mientras filmaba las manifestaciones en la calle Línea. En esa misma situación, arrestados en el Departamento de Investigaciones Criminales del Ministerio Ministerio del Interior, se encuentran José Adalberto Fernández Cañizares, de 38 años, Alejandro Guilleuma Ibáñez, de 29, Hilary Gutiérrez, de 26, Fran Artola, de 18 y Danilo Martínez.
Detenidos en total deben haber más de 20 y tantos, pero en 100 el Dabó creo que estaban estos y creo que hay más.
El grupo Justicia 11J, que monitorea las detenciones por motivos políticos en Cuba desde el estallido social del 11 de julio de 2021, ha podido documentar 26 arrestos de ciudadanos que salieron a las calles a protestar desde el 30 de septiembre. Yolanda Huerga, Radio Televisión Martí.
El senador federal por la Florida, Rick Scott, dijo que el ilegítimo régimen Castro-Díaz-Canel continúa atacando al valiente pueblo cubano, que ha salido a las calles de nuevo exigiendo libertad, patria y vida, y especialmente tras el devastador impacto de Ian en la isla y la incapacidad del régimen corrupto para responder a este desastre. A través de su cuenta en Twitter, el senador republicano Rick Scott agregó que es hora de que Biden apoye a cada prisionero político, activista por la democracia y el pueblo cubano, amante de la libertad en su demanda por los derechos humanos otorgados por Dios, y abandone de una vez por todas sus vergonzosas políticas de apaciguamiento. El momento es ahora, concluyó el senador Scott en su pronunciamiento sobre la situación política de Cuba. Asimismo, el boxeador cubano Jordenis Sugaz llamó a sus compatriotas en el exilio a llevar a cabo una unión más sólida al momento de expresar apoyo a los cubanos en la isla que protestan contra el régimen. El pugilista envió este mensaje tras haber acudido a la marcha realizada por el exilio cubano el pasado fin de semana en Miami, en respaldo a los manifestantes que se realizó en la isla. Ugas escribió en Facebook que ir a las manifestaciones es una manera no solo de apoyar a esos cubanos dentro de la isla, sino para demostrar que uno es libre. Y una semana después que azotara el huracán Ian, la más occidental de las provincias cubanas, los pinareños siguen clamando por ayuda. Roxana Romero amplía.
Decenas de miles de pinareños siguen sin electricidad una semana después que el huracán Ian devastara la zona occidental de Cuba. Según informes oficiales, casi 30.000 viviendas sufrieron daños, 2.000 de ellas derrumbadas. El gobernante Miguel Díaz-Canel visitó la zona afectada el pasado fin de semana con el propósito de, según Cuba Debate, concentrar las fuerzas y acciones de recuperación en los territorios de Pinar del Río y Artemisa, donde se produjeron los mayores daños. Según reportó el portal digital Cubanet, la situación es desesperante. Yoelquis Torres Tápanes informó desde un pueblo pinareño que las personas se preguntan qué va a ser de ellas, ya que nadie ha venido a preguntar qué les hace falta y que la situación es muy difícil.
Hemos estado ya en 3 comunidades ya dentro de Pinar del Río y es así constantemente, todas las casas en total derrumbe, ausencia de alimentos, no han llegado muchas de las autoridades. Ha sido bien complejo realmente la situación y cada minuto que pasa tensión está en las personas, porque por ejemplo en aquí en una de las comunidades estamos en Campo Alegre y la anterior y Punta de Carta, los niños llevan más de 15 días sin ir a la escuela porque no tienen combustible para la guagua, no ha entrado ni tan siquiera el abastecimiento de alimentos, no hay pan, no hay agua, no hay nada.
Mientras tanto, los maestros y profesores se encuentran limpiando y creando condiciones para reiniciar el curso escolar. Roxana Romero, Radio Televisión Martín.
Y a propósito por el tema de Ian, Estados Unidos continúa comunicándose con el gobierno cubano sobre los daños que dejó el huracán y el incendio también en Matanzas el pasado mes de agosto. Desde Washington, D.C., amplía nuestra corresponsal permanente, Michelle Sagué.
En un correo electrónico a Radio y Televisión Martí, un vocero del Departamento de Estado dijo que Estados Unidos continúa comunicándose con el gobierno de Cuba con respecto a las consecuencias humanitarias y ambientales en evolución, tanto del huracán Ian como del incendio del 5 de agosto en Matanzas, y que están evaluando las formas en que puedan continuar apoyando al pueblo cubano de conformidad con las leyes y reglamentos de Estados Unidos. Sin embargo, no dio detalles. El vocero contestó así a una pregunta sobre un artículo del diario The Wall Street Journal que informaba que el gobierno de Cuba había hecho una inusual petición de ayuda de emergencia a la administración del presidente Biden después de que el huracán Ian dejara sin electricidad a toda la isla de 11 millones de habitantes. El lunes, las autoridades cubanas informaron que habían intercambiado con sus pares estadounidenses sobre el impacto del huracán Ian. La Cancillería cubana dijo en un mensaje en su cuenta oficial de Twitter que habían intercambiado sobre los daños cuantiosos y pérdidas lamentables ocasionados por el huracán Ian en ambos países. Sin embargo, no ofreció detalles sobre el contenido exacto de las conversaciones y si éstas incluyeron algún tipo de promesa de ayuda. Desde Washington para Radio y Televisión Martí les habló Michelle Sagué.
Avanzamos con más noticias. 544. El reciente canje de prisioneros entre Venezuela y Estados Unidos fortalece al régimen de Nicolás Maduro y podría abrir las puertas a nuevos acuerdos, opinan expertos. Carolina Alcalde amplía.
El gobierno venezolano resulta fortalecido y la oposición debilitada ante un eventual proceso de diálogo tras el intercambio de 7 ciudadanos estadounidenses que estuvieron encarcelados en Venezuela por los 2 sobrinos de la esposa del presidente Nicolás Maduro que estuvieron detenidos en Estados Unidos por delitos de narcotráfico, según coinciden politólogos consultados por La Voz de América. José Vicente Carrasquero, politólogo y consultor en opinión pública y campañas electorales en América Latina, considera que se trata de una situación que genera controversia debido a que, por un lado, se encuentra la alegría de los sectores familiares y por el otro subyace un entramado delicado donde queda en evidencia que un Estado puede someter a otro por la vía de comportamientos indebidos.
No sabemos qué se negoció, porque evidentemente esto es producto de una negociación entre la gente de Maduro y la gente de Biden. Yo veo que no tiene Maduro ningún incentivo para sentarse a negociar nada con la oposición.
Juicio del politólogo José de Bastos, a pesar de que voceros de la Casa Blanca sostienen que la política hacia Venezuela no ha variado, el intercambio de presos del fin de semana en evidencia que sí hay cambios.
Lo que yo creo que viene ahora, bueno, seguirán dándose esas negociaciones en el marco de esta nueva política en la que Estados Unidos está abierto a conversar con Maduro y que Maduro, pues probablemente veremos si en el tema energético o en algún otro punto está abierto a negociar con Estados Unidos.
Recientemente, el ministro de Petróleo de Venezuela, Tarek El Aissami, dijo que el país está listo para retomar operaciones con la petrolera Chevron y que ahora todo depende de las licencias de Estados Unidos. Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas.
El ataque cibernético contra el Ministerio de Defensa de México continúa generando información mientras el presidente Andrés Manuel López Obrador intenta minimizar estos hechos. Desde la capital mexicana amplía Sara Pablo.
El estado de salud del presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, y detalles sobre el operativo en el que se dejó escapar a Ovidio, hijo del narcotraficante Joaquín El Chapo Guzmán, fueron algunos de los datos revelados en un primer momento tras el ataque cibernético al Ministerio de Defensa realizado por el grupo autodenominado Guacamaya. Sin embargo, conforme avanzan los días, surge nueva información producto del hackeo, por ejemplo, que la Secretaría de la Defensa Nacional da seguimiento a personas del Ejército Zapatista de Liberación Nacional surgir mientras el presidente López Obrador continúa minimizando el ciberataque y dice que en cuanto a su salud, el informe que revela hipertensión, gota e hipotiroidismo fue incompleto.
Tengo la fortaleza suficiente y sobre todo las convicciones y el amor al pueblo para concluir mi tarea de sentar las bases de la transformación de México.
En tanto, organizaciones civiles acusaron que el gobierno de López Obrador, vía la Secretaría de la Defensa, realizó labores de espionaje entre 2019 y 2021 a 3 periodistas y defensores de derechos humanos. Leopoldo Maldonado, director de la organización Artículo 19, informó de la presentación de una denuncia ante la Fiscalía General de la República.
El Ejército, sin contar con facultades para intervenir comunicaciones privadas de civiles, ha realizado y sigue realizando intervenciones de comunicaciones privadas de manera ilegal.
Todo esto se da en medio de la discusión de una iniciativa en el Congreso para ampliar hasta el 2028 la participación de las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad. Sara Pablo, Voz de América, Ciudad de México.
La policía haitiana ha lanzado gases lacrimógenos para reprimir una protesta contra el gobierno isleño. Jorge Orellana tiene más detalles.
La policía de Haití lanzó gases lacrimógenos contra la multitud mientras miles de personas marchaban por las calles el lunes para protestar contra el gobierno del primer ministro Ariel Henry. el día en que estaba previsto que comenzara el año escolar en medio de una escasez nacional agobiante. Las nuevas protestas tienen lugar un día antes de que se abran las escuelas. Las clases debían haber comenzado, pero se han retrasado un mes debido a la crisis económica que ha disparado los precios del transporte y los alimentos básicos. Un manifestante identificado como Maurice Villene dijo a la agencia Reuters:
Nous analysons la situation. Nous convoquons.
Analizamos la situación y enviamos mensajes directos. Al primer ministro Ariel Henry dijo que los escolares deben regresar a la escuela el 3 de octubre. ¿Bajo qué condiciones permitiremos eso?
¿A qué condición? Condición es el chômage, rango, la miseria.
Condiciones son el desempleo, el hambre, la miseria, la corrupción, son flagrantes en nuestra sociedad. Otro de los manifestantes, Wilson Markinson, señaló: Estoy en la calle por cuatro razones. Primero, estamos aquí por la miseria, por el hambre que padecemos. En segundo lugar, el primer ministro Ariel Henry no tiene dignidad, no puede gobernar el país. En tercer lugar, estamos a cargo de las calles. Depende de nosotros decidir cuándo pueden comenzar las clases nuevamente. Y cuarto, Ariel no tiene la dignidad de abrir las escuelas. En medio de esa situación, el brote de cólera que se acaba de detectar en Haití se ha localizado en dos áreas de Puerto Príncipe, la capital del país, que está bajo el control de bandas criminales, lo que dificulta gravemente el acceso de la ayuda para la población, según confirmó la propia Organización Mundial de la Salud. Para Radio y Televisión Martí, les informó Jorge Orellana.
Y sube la tensión en Asia por el lanzamiento de un misil norcoreano sobre Japón, la acción más provocadora de Corea del Norte en lo que va de año, según señalan las autoridades. Detalles con Jorge Agobián.
En Japón se encendieron las alarmas por el trayecto de un misil balístico con capacidad nuclear lanzado por Corea del Norte sobre su territorio este martes. En respuesta, Corea del Sur y la Fuerza Aérea de Estados Unidos realizaron simulacros aéreos inmediatos. Y en apoyo a la medida de Estados Unidos, el primer ministro japonés catalogó la acción de Corea del Norte como inadmisible e indicó que el país se encuentra bajo vigilancia máxima de seguridad.
Hoy confirmé una vez más la fuerte voluntad de la alianza entre Japón y Estados Unidos y la cooperación entre Japón y Estados Unidos con el comandante Aquilino de Estados Unidos en el Indo-Pacífico y decidir realizar ejercicios conjuntos.
El presidente Joe Biden conversó el martes con el primer ministro japonés para respaldar su posición. Los líderes se comprometieron a continuar los esfuerzos para limitar la capacidad nuclear de Corea del Norte, indicó la portavoz de la Casa Blanca.
Nuestro objetivo sigue siendo la desnuclearización completa de la península de Corea. Seguimos dispuestos a participar en una diplomacia seria y sostenida para lograr progresos tangibles hacia ese fin. Y seguimos preparados para reunirnos con Corea del Norte sin condiciones previas.
El líder norcoreano ha lanzado misiles en unas 20 ocasiones este año, como una muestra de rechazo a las solicitudes de Estados Unidos para que abandone sus programas de armas de destrucción masiva. Este miércoles se reunirá el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas para abordar el tema a petición de Estados Unidos. Jorge Agobián, Voz de América.
Otro de los temas relevantes en esta fecha, mientras se extienden las protestas a centros educativos, el presidente de Irán está apelando a la unidad nacional. José Luis Ramos tiene la información.
Las manifestaciones continúan. Los estudiantes de colegios e institutos en Irán se han unido a las protestas a raíz de la muerte de Mahsa Amini. El presidente de Irán, Ebrahim Raisi, apeló a la unidad nacional mientras las protestas se están extendiendo a centros educativos. La unidad y la integridad nacional son necesarias para debilitar a nuestro enemigo, dijo Raisi ante el Parlamento. Afirmó que Irán tiene debilidades y carencias, pero una vez más culpó de las protestas a conspiraciones de los enemigos, haciendo referencia a Estados Unidos e Israel, países que rechazan estar detrás de las protestas y se muestran alarmados por la violencia y los arrestos masivos. El líder supremo de la República Islámica, el ayatolá Ali Jamenei, también acusó a esos países de fomentar la ola de disturbios y las protestas en el país. Digo claramente que estos disturbios y la inseguridad han sido urdidos por Estados Unidos y el falso régimen sionista de ocupación, así como por sus agentes a sueldo, con la ayuda de algunos iraníes traidores en el extranjero. Mahsa Amini, una joven kurda de 22 años, murió el 16 de septiembre tras haber sido detenida 3 días antes por la policía. El motivo del arresto fue que no cumplía el estricto código de vestimenta que obliga a las mujeres a llevar el velo. Su muerte ha generado la actual ola de protestas que se ha extendido a regiones del país y ha entrado en su tercera semana. La presidenta del Parlamento Europeo, Roberta Metsola, ha expresado su apoyo a las protestas en Irán.
The world heard the chants of women, life, liberty.
Por las mujeres, la vida y la libertad que han popularizado las manifestaciones por la muerte bajo custodia de Amini, dijo Metsola. Las universidades se han convertido en los últimos días en el centro de las protestas y en algunas de ellas ha habido fuertes choques. La televisión estatal iraní afirmó hace más de una semana que 41 personas han fallecido, pero la ONG Iran Human Rights, con sede en Oslo, eleva la cifra a 92. José Luis Ramos, Radio y Televisión Martí.
Y ha sido entregado el Premio Nobel de Física a 3 científicos, uno de Estados Unidos, otro de Francia y un australiano. Informa Yoconda Tapia.
La Real Academia Sueca de Ciencias en Estocolmo anunció hoy que los científicos Alan Aspect, John F. Clauser y Anton Zellinger comparten el Premio Nobel de Física 2022 por sus descubrimientos relacionados con el poder de la mecánica cuántica y compartirán el galardón, que está acompañado por $900,000. El anuncio fue el segundo de esta semana y sigue la tradición de realizarse en octubre, mientras la ceremonia de entrega será el 10 de diciembre. El secretario de la Real Academia de Ciencias, Hans Elgree, fue el encargado de hacer la presentación del galardón. Se considera a menudo que los físicos abordan problemas que en principio parecen estar muy alejados de las preocupaciones cotidianas, hablando de partículas diminutas y los grandes misterios del espacio y el tiempo. Pero en la realidad, su investigación proporciona las bases para muchas aplicaciones prácticas de la ciencia. Una semana de anuncios del Premio Nobel comenzó este lunes con el científico sueco Svante Paabo recibiendo el premio en medicina. Mañana miércoles se anunciará el premio de química y el jueves el de literatura. Para el viernes está fijado el anuncio más esperado, el premio Nobel de la Paz. Y el 10 de octubre se anunciará el premio Nobel de Economía. Yoconda Tapia, Voz de América, Washington.
Luces, cámara, acción en nuestro temario de temas de la farándula y el espectáculo. Apple Music ofrece ahora 100 millones de canciones. También le ha salido caro a Kim Kardashian apostar por las criptomonedas. De esto y más nos habla Leonardo Bonet.
Apple Music logró una enorme marca al ofrecer la impresionante cantidad de 100 millones de canciones en su servicio de música. La empresa dijo a la agencia AP que, según sus datos internos, Apple Music llegó al mágico número este lunes. Cada día 20.000 cantantes y compositores lanzan música en ese servicio. Es una enorme cifra, dijo Rachel Newman, directora editorial y de contenido global de Apple. Apple Music considera que este hito la afianza como el catálogo musical más grande del mundo porque supera los 80 millones de canciones de YouTube Music, los 82 millones de canciones y podcasts de Spotify y los 90 millones de canciones de Amazon Music. Kim Kardashian acordó pagar $1,260,000 para resolver las acusaciones de la Comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos, SEC, de que promocionó una criptomoneda en Instagram sin revelar que le habían pagado $250,000 para hacerlo. La SEC informó que la empresaria y estrella de reality shows aceptó cooperar con la investigación. El regulador indicó que Kardashian no reveló que le pagaron por publicar en su cuenta de Instagram sobre los tokens eMAX, un criptoactivo ofrecido por la empresa Ethereum Max. Ringo Starr dio positivo a COVID-19, por lo que el ex Beatle tuvo que cancelar varios conciertos programados en Canadá con All Star Band. Los 5 conciertos del martes al domingo serán reprogramados. Y hasta aquí las noticias del mundo del espectáculo. Desde La Voz de América en Washington, les informó Leonardo Bonet.
Terminamos, gracias por acompañarnos desde el estudio al ingeniero Juan Pendaz, estuvo en la asistencia digital. Sala de redacción Ibel Pacheco, Yolanda Huerga, producción por Rodríguez, edición Iván López Muñiz, voz informativa Ricardo Espinosa. A todos, un feliz resto de tarde y noche.
A los oyentes que nos escuchan en Onda Corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 7,335, los 9,565 y en los 11,930 kHz. Continúen en sintonía con Radio Martí.